En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
WKAQ580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, en WKAQ Analiza.
Muy buenos días, amigas, amigos, soy Luis Pavón Roca, les doy la bienvenida a WKQ Analiza, don Carlos Eduardo Díaz y Olivo.
Don Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días.
Comienza, más bien termina, la semana. Lo que pasa es que nos enteramos un poco más tarde del evento. Esta semana con la noticia, con una de esas noticias que yo creo que marcan una administración. La señora secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, que recién llegaba al gobierno. Yo creo que si cumplió los 6 meses, cumplió mucho. Y fue muy bien recibida por todo el mundo cuando su nombramiento se anunció. Yo creo que, ciertamente, yo lo celebré. Y creo que la gente más o menos que comenta y que hace opinión entendía que eran un buen nombramiento. El de la CPA Teresita Fuentes para la Secretaría de Hacienda, siguiendo los pasos a quien también había sido percibido como un buen secretario, Raúl Maldonado, porque había sido ascendido a, bueno, ascendido tal vez no, depende cómo uno lo quiera ver, pero había sido designado a la Secretaría de la Gobernación. Este rumor se corre como pólvora el viernes. Y en lo que ya es usual, o el gobernador no sabe lo que está pasando a su alrededor, o miente sin ningún tipo de piedad, dice que no, que no tiene conocimiento de eso. Por ahí están sus declaraciones. No, eso no. Yo no sé nada. Yo llegué ahora mismo. Yo no sé qué es peor. Si sabía y no lo admitió, o si efectivamente no sabía. Entonces vive en la luna de Valencia. Y digo esto porque la carta tiene fecha del viernes. La carta la liquean, dicen las malas lenguas, que adrede el domingo, o sea, ayer, donde ya sí sale la noticia formalmente ayer, yo no recuerdo a qué hora, fue en algún momento de la tarde, donde varios medios empiezan a sacarlo, y yo recuerdo haber visto la carta en Noticel por primera vez, pero salió por ahí en varios medios. Pero mi mejor recuerdo es Noticel. Y la carta no es la carta usual que uno está acostumbrado, de que tengo un pariente enfermo, tengo motivos personales, es la babosada que dice todo el mundo. Es una carta muy cuidadosamente redactada, reitero, con fecha del viernes. Por lo tanto, el viernes sí se había entregado la carta, el viernes sí Fortaleza sabía o debió haber sabido. O sea que o alguien le ocultó al gobernador que esta señora había presentado su carta de renuncia y entonces el gobernador andaba en la luna de Valencia, o el gobernador lo sabía y escogió, ¿verdad?, no aceptarlo en ese momento. Me imagino que tal vez pensando que podría revertir la decisión. Voy a leer la carta, Carlos. Estimado señor gobernador, por la presente formalizo mi renuncia inmediata a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico. Lo primero que llama la atención es que usualmente cuando las renuncias son negociadas es a un término futuro, no son de inmediato. usted verá que la gente renuncia, aún los votados, a menos que sea una votada de esas fulminantes, y no estoy sugiriendo que esto lo haya sido. Hay un término, por ejemplo, en este caso, uno hubiera pensado el 31 de enero. No, no, de inmediato, me fui, cogí la cartera y bye bye piojito. Le agradezco la confianza depositada en mí y le deseo éxito en su gestión como gobernador de Puerto Rico. Muy simpática. Ahora, esta próxima línea le ronca la manigueta. Sin embargo, entiendo que el cargo de secretario de Hacienda lo debe ostentar un servidor a tono con sus ideales de política pública. ¡Boom!
O sea que no está conforme o no están armonizados la concepción de política pública.
¡Wow! Me acordé de ti, Carlos. Porque tú has dicho, hemos dicho, que cuando uno tiene una desavenencia con el que está, uno no se pone a pelear. Uno dice, pues mira, pues va, bye, piojito. Claro, la pregunta es, ¿y cuáles son los ideales de política pública que no comparte la Secretaría de Hacienda, que sabemos que es PNP? Por lo tanto, tenemos que descartar del tema ideológico, porque es PNP. Se tiene que referir a la gestión de Hacienda. Pero la primera pregunta que queda sobre la mesa y sobre el tapete, a ser contestada por alguien, ¿cuáles son los ideales de política pública con los cuales no está de acuerdo Teresita Fuentes que la obligan a renunciar? ¿Tú tienes alguna idea? ¿O especulamos ahorita?
Sigue.
Okay, vamos a seguir con la carta que yo tengo, voy hasta los mofonguitos. En honor de ser, el honor de servirle a mi tierra, siempre, a mi isla, siempre lo atesoraré. De la misma manera que hice en la vista de confirmación a mi cargo ante el Senado, le dejo con una cita de Roberto Clemente, a quien admiro. No existe nada malo en nuestros hogares y país que un poco más de compasión, cuidado, amor no puedan curar. Somos todos hermanos y hermanas y debemos ayudarnos mutuamente cuando es necesario. Fin de la cita de Roberto Clemente. Curiosa cita.
Por lo que dice, lo que viene a renglón seguido.
Voy. Pero, o sea, pongamos esto en contexto, esto es una CPA. O sea, los CPAs no se distinguen por su...
¿Cómo que no?
No.
Dependerá del CPA y hay unos que son muy cariñosos y llenos de ¿verdad?
En términos generales, las decisiones que toman los CPA son por los números. Son desapasionadas, no incluyen compasión, no incluyen amor. Hay que cortar aquí, cucutúngara. Y cortaron. Ese es su adiestramiento. No estoy diciendo que sean malas personas, no estoy diciendo que no sean cariñosos. Yo conozco muchos CPA que son bien, bien cool. Me encanta janguear con ellos. Pero oye, esa no es
No diga eso.
Esa no es la visión. Y para un secretario de Hacienda. Compasión, cuidado y amor. Como elementos curativos a los males sociales de nuestros hogares. Bueno. Señor gobernador, mi mayor deseo, continúo con la carta, fin de la cita de Roberto Clemente. Señor gobernador, mi mayor deseo, ahora que regreso a mi vida como ciudadana privada, o sea, que se fue completita, para afuera, no se queda en ningún rol, es ver un gobierno que exhiba compasión, que establezca política pública de nuevo. Oye, la palabra salió de nuevo. Con cuidado y prudencia.
O sea que no hay cuidado y prudencia.
No hay cuidado, por eso. Y vamos a atar esta oración con la que yo enfaticé ahorita.
No hay compasión y no hay prudencia ni cuidado en el establecimiento de la política pública.
Y que busque curar la política pública, los retos que se le presentan con amor por el prójimo. Y esta me dejó malo. Pero sobre todo, amor patrio. ¿Es Yulín la que firmó aquí o es...? Ah, no, mira, Teresa.
No, es fuerte. Que parece que el amor no es al mejor interés general, sino a otros amores, en vez de patrios, propios.
¿Verdad? Porque el amor patrio se...
La diferencia del amor propio. Porque tú antepones el colectivo al individual.
Hay que entender que la política pública entonces va dirigida al amor individual.
Me parecería... Digo, si uno...
No. Digo, estamos tratando de hacer una exégesis aquí del texto. Por eso, si cita a Roberto Clemente, le dice, yo espero que su política pública sea de esta manera, y ya nos dijo que se va porque entiende que la política pública no es afín a lo que ella cree, Pues, amor patrio. ¿Tú crees que el gobernador sabe lo que significa la palabra patria? Bueno, dejemos eso al lado.
Claro.
¿Sí? ¿Tú crees?
El problema no es de esa naturaleza.
Bueno. Por último, me gustaría recargar mi gran admiración y respeto por todos los servidores públicos que laboran en el Departamento de Hacienda. O sea, que su pelea no es con la gente de Hacienda. Los empleados del departamento son una gran familia que sacrifican largas horas con tesón y dedicación. Ergo, el problema no es para abajo de ella, el problema es para arriba. Ha sido un privilegio servir como una de pocas mujeres en esta prestigiosa silla y nuevamente le agradezco que haya depositado su confianza en mí. Cordialmente, Teresita Fuentes, Secretaria de Hacienda.
Bueno, cuéntame y háblame de los mofonguitos.
No, dale tú primero.
No,
voy
no,
yo primero.
Tienes que decir que... Bueno.
Obviamente, aquí no sabemos, y todo lo que uno diga va a ser especulación, porque ni Teresita Fuentes ha querido hablar, y el gobernador anda en la Luna de Valencia. Se nos dijo, ni siquiera fueron quienes para decir a qué hora se recibió la carta en Fortaleza el viernes. Claro, porque si dicen la hora, y va a haber evidencia de eso, se sabrá que cuando él dijo que no sabía, ya la carta estaba en Fortaleza. Y ya él sí sabía. Pero los de prensa tienen que proteger a su jefe. Eso hay que entenderlo. Mira, yo especulando, se me ocurren tres posibilidades, Carlos. Esta administración, de una manera irresponsable y poco transparente, repartió créditos contributivos al son de $500 millones en 6 meses. Sí, los mismos que el gobernador habla de que hay que hacer con transparencia y que está legislando. Eso es un tema que va directo a Hacienda. El cómo se hace eso, a quién se le dio, eso ha sido un gran misterio. Espacios Abiertos fue al tribunal, ganó el caso, están en el apelativo. No se sabe la hora que es con los créditos contributivos de esta administración. Se me ocurre pensar que como Secretaría de Hacienda, pues, eso le debe preocupar. Y yo no sé si ha habido choques por transacciones que hayan habido ahí que no vayan a servir los amores patrios y los intereses del colectivo y sí vayan a atender las necesidades de alguien en particular. Dos, es el momento peor para que una Secretaría de Hacienda se vaya porque estamos recién comenzando la mal llamada reforma contributiva. O sea, el tostón de la reforma contributiva no es ahora en abril, ahora vienen las planillas, que es un tostón. Pero eso más o menos debe correr solo, porque todos los años hay planilla. Y ahí estaba Francisco Paredes, que es muy competente, que ahora resulta que queda como secretario interino. Muchas felicidades y éxito en el trabajo. Así que el tema del planilleo, a mí eso no me levanta mayores sospechas. Sí me levanta la reforma contributiva, que ella misma tuvo la entereza de carácter de decir que no era ninguna reforma, que era unos ajustes. Que ella misma se enfrentó a Fortaleza hace 2 o 3 meses, busqué los periódicos, diciendo que unos deadlines que la Fortaleza quería poner no se podían cumplir. Así que se me ocurre pensar, y estamos en el momento álgido donde hay que hacer reglamentos, interpretaciones, rulings, para poner eso en vigor. Y de nuevo, con estas leyes contributivas, una cosa es lo que dice la ley, y como usted la interpreta, usted puede ser más agresivo o menos agresivo. Y tercero, es mi teoría de los mofonguitos, que esto puede estar respondiendo, y veremos a ver esta semana si hay más renuncias, a que, yo no sé, ¿cuánto le estaban pagando a esta secretaria? ¿Lo mismo que le pagan a los secretarios de Hacienda?
Yo entiendo que sí.
O sea, 100 mil pesos. La semana pasada aquí se hicieron unos nombramientos de unos mofonguitas y mofonguitas, que son buena gente, no son mamertos necesariamente, son potenciales mamertos, pues no lo sabemos. Son mofonguitos, tú sabes, pues, unos muchachos ahí que, pues, tienen sus credenciales y se están ganando 150 mil pesos como si eso fuese, tú sabes, y tú sabes que yo he defendido aquí los altos salarios cuando se justifica. De los mofonguitos yo no creo que haya ninguno que se justifique esas cantidades de dinero. Y si yo fuese un secretario constitucional y me están pagando 100 mil pesos y llega por ahí un mofonguito, y le están dando 150 mil pesos para que me dé instrucciones a mí, puede ser que yo decida que esa no es la mejor política pública. Pero vamos a ver qué efecto tiene esto en otros lados. Carlos, ¿Cuál es, qué tú has oído? Ah, se va también Juan Carlos Puig, quien fue secretario, y quien hace una curiosa aseveración, Carlos, y esta te la dejo para que me la explique. Juan Carlos Puig, que fue secretario de Hacienda y fue bastante fuerte como secretario de Hacienda, no es el tipo con los bedside manners más desarrollados del planeta. Buena gente, pero dice las cosas como son. Dice que el PNP nunca hubiese querido tener una secretaria de Hacienda tan buena como esta o algo. Estoy tratando de parafrasear lo que dijo, pues no tengo la cita al frente. Pero me llamó la atención porque trae el tema político. O sea, que para el PNP era una gran pérdida, que indiscutiblemente lo es. Pero no porque sea PNP o no.
Dijo, es la secretaria de Hacienda que nuestro Partido Nuevo Progresista quiso siempre tener. Es una profesional completa, muy preparada, íntegra, honesta, comprometida con su gente y un excelente ser humano. Y una gran amiga.
De acuerdo con todo, excepto que me llama la atención, que uno de los puestos menos políticos y que menos aspira a que sean políticos, es lo primero que dice en esa cita es que es la que el PNP quisiera tener. ¿Por qué traer ese elemento? No sé, este es el subsecretario que arrancó los y se fue igual.
Mira.
Pero estoy loco por
creo, oírte. Como dije en el bocadillo, que es una pérdida muy desafortunada para el país. Y para el gobernador Rosselló, pierde uno de sus baluartes fuertes en un gabinete configurado por non-entities y por Yes Boy y Yes Girl.
Estamos, Fonguito.
No los quiero catalogar, pero esta era otra liga. Como dije anteriormente, esta es una profesional desarrollada en su campo, respetada por sus iguales, con experiencia.
¿No necesita del gobierno?
No necesita por el gobierno, económicamente, con sus hijos ya criados.
Ni profesionalmente.
Por eso, pero claro, está en otro plano, por eso. Con experiencia previa en el gobierno, una persona elegante, firme. No le teme, no dice las cosas como la piensa.
Oye, el perfil de lo que le hace falta
al país. PNP, o sea que no hay duda, pero no es política, podría ser política, no politiquera. Es decir, política en el buen sentido de alguien que tiene sensibilidad a la realidad de cómo un gobierno funciona. Creo que eso es lo que se refería, en este caso, su secretario en esa cita. Y por lo siguiente. Uno, aquí hay varios rumores, hablan de diferencias con Raúl Maldonado. Mira, Luis, no es de extrañar que cuando tú has ocupado una posición y te vas, y te vas a otra posición donde todavía sigues en el gobierno, y una posición de secretario de la gobernación, tengas algunos apegos y te interese meterte en la agencia de la cual tú saliste y que el que está ahí pues está tratando de acomodar y configurar. Eso es natural y eso siempre ha pasado.
Y lo sabían los dos
y los dos han trabajado juntos.
¿Y quién es que la deja ella en el puesto es él?
Eso es un roce natural y un roce inherente a este tipo de cosas. Segundo lugar.
O sea, que esa tú no la suscribes.
Pues, está la latente, pero eso no es, obviamente. Correcto. Dos. Y yo creo que esto de PNP viene también porque aquí lo que pasa es que viene, como tú dirías, cada mamerto político que se cree que porque es PNP o es alcalde o es legislador le van a resolver un chanchullo en Hacienda y eso no es, pero eso tampoco, eso siempre ha ocurrido bajo todas las administraciones.
Y el secretario tiene que pararse.
Y el secretario se para y dice, mira, esto tiene mérito, aunque sea un mamerto, y pues esto no tiene mérito, y aunque sea un mamerto que haya hecho, no va. Eso le ha pasado a todos los secretarios y secretarios de Hacienda, y con eso hay que bregar. Así que eso incidirá siempre todo sobre el secretario. No puede ser.
A menos que el mamerto venga de Fortaleza.
Pero vamos a ver, o sea, que a lo que te estoy diciendo, aquí hay unas dinámicas que todo el mundo sabe a qué está sujeto, y Teresita ha estado antes en el gobierno, y claro, todas estas cosas las sabe, y ha lidiado antes con Rubén, con Maldonado, y ambos se conocen y saben lo que hay. Aquí, obviamente, hay otros elementos adicionales a esto, en donde la secretaria, en su juicio profesional y gubernamental, dice, esto yo no lo puedo permitir, que puede incidir sobre su equipo de trabajo y sobre decisiones en las que ciertamente entiende que no procede. Eso, Luis, y ahí es que viene el problema, también yo lo puedo entender porque ocurre en todo gabinete presidencial, gubernamental y hasta con alcalde en el foro local municipal. Pero ahí es que es clave la figura del gobernador. El gobernador es el que tiene que hacer los entendimientos y cuando un jefe de esta naturaleza te dice, mira, con esto yo no puedo bregar y con esto es lo que está pasando y tú sabes que esto es una persona clave en tu gabinete, tú tomas las medidas y dices, aquí hay una injerencia y una libertad para este secretario o secretaria, esto lo va. Hay otras medidas, dice, con esta bregamos, mira, con esta pues cede aquí y se llega a unos entendimientos. Ciertamente el gobernador no fue capaz, no fue capaz de poder lidiar con esas tensiones que surgen aquí. El gobernador sabía esto de temprano en la mañana el viernes y había hablado de esto. Yo no lo puedo culpar por no haberlo dicho abiertamente porque y aguardar la noticia, porque ciertamente el gobernador trató de que la secretaria se quedara en el puesto. Así que el hecho de que no lo haya dicho de inmediato no me parece que es razón para culpar al gobernador. Uno no tiene que salir corriendo con cada chisme que hay y decirle a la prensa lo que es.
Pero tampoco.
Pues si yo estoy lidiando con una crisis, estoy tratando de resolverla y tal vez no, la pueda resolver y no va a pasar nada, ¿para qué yo voy a decir, sí renunció, pero se quedó? No, ¿sabes? La prensa también se tiene que poner en su sitio. Aquí tampoco ha habido, ni, en ese detalle, tampoco ha habido una alta traición al interés público. O sea, que tampoco es que las cosas se pierden de perspectiva. Lo que sí pasa es que a la hora de la verdad, yo creo que el gobernador no estuvo a la altura al lidiar con esta circunstancia de lo que la situación requería y de lo que él requería, porque a él y a su administración sí le convenía una persona de esta naturaleza. Porque esta persona, Luis, contrario a otra, fue a la Asamblea Legislativa y cuando los periodistas le preguntaban sobre la reforma de la contributiva, dijo, esto no es una reforma, esto es una enmienda. Cuando le preguntaron sobre las máquinas aquello y los estimados, le dice, mire, a mí no me pregunte eso, porque nosotros no bregamos con esto, eso vino de allá. Ja, y lo soltaba así como era. O sea, más íntegro y vertical no podía ser. Las cosas que empujaban que no podían ser, no podían ser, punto. Y tenía una persona respetada. Líos mayores no tuvo públicamente en Hacienda. Esto no es como otros secretarios, secretarias o directores de agencia que están a la defensiva y filiando para atrás todo el tiempo y la gente quejándose. Este no era el caso. Esta era una agencia que estaba, desde el punto de vista de la dimensión pública y de la proyección, tranquila, Luis. No como otra que están en fuego continua.
No es pesquera.
No es, correcto. Si ahí no, el gobernador no es capaz de hacer de una de sus estrellas en el gabinete, de hacer de que se sienta cómoda, de que se sienta respaldada, de a los que tienen agendas extrañas, no ponerlo en su lugar y permitir que se vaya, y con esa situación donde lo pone, es porque han reinado otros intereses, Luis, que desafortunadamente no son los mejores intereses del país, y por la razón que sea, el gobernador no ha tenido la capacidad, o no lo han dejado, o no ha tenido el deseo, yo coja y díganlo bien, porque yo no sé lo que es. La conclusión es que ha tenido una baja muy grave, Luis, en su gabinete, en un gabinete compuesto, pues yo te digo, por un grupo de non-entity, esto era de las estrellas grandes que tenía ahí, en un momento donde el país lo que tiene es una crisis económica seria, en donde hay unas desavenencias fuertes con la Junta de Supervisión Fiscal, donde hay ataques de parte del gobierno federal, tú tenías que tener una persona de quilates en Hacienda que pudiera hablar con la gente del sector privado, que pudiese dominar los números, que pudiese enfrentarse al que sea, y lo perdió el gobernador. Y crea una inestabilidad. Y crea unos señalamientos que están implícitos en esa carta sobre qué es lo que está pasando ahí. Desafortunadamente, no. Además, esto no ocurrió el viernes, por Dios santo. Esto no ocurrió el viernes.
Explota el viernes.
Si no lo supieron atender y permitieron que llegara ahí, pues. ¿Sabe? Qué pena y qué desafortunado, no solo para el gobernador, para nosotros en Puerto Rico.
Yo creo que tú mencionas ahí al final. Y estipulemos la diferencia sobre la actuación del gobernador el viernes. Son dos posiciones distintas.
Y además, ella no se va a prestar para hacer cosas que no proceden.
Bueno, esa es la pregunta. El olfato el olfato, y ante la falta de información por parte de Fortaleza, es que aquí había un chanchullo cocinándose y le querían empujar el chanchullo. Y ella dijo que no, y le querían empujar el chanchullo, y ella dijo que no. Porque este es el tono de esa carta. El tono de esa carta es que aquí se pretendía favorecer a alguien que, en la opinión de la secretaria, ese interés particular estaba en contra del interés colectivo. Cuando me están hablando de amores patrios, por Dios. Ese no es un lenguaje de carta de renuncia. Lo que está telegrafiando es: aquí vino alguien a meterme presión y tengo que decir y concluir que Fortaleza estaba detrás del empujón. Por eso es que es el problema.
No me respaldo.
No me respaldo a Fortaleza. ¿Y quién es Fortaleza? El gobernador. Una manera muy, muy elegante de decirle chanchullero al gobernador.
No sé si diga chanchullero, pero ciertamente, no, Luis... Oye, esa es una de las lecturas que se puede dar. Lo que sí es que, término sencillo, la secretaria no se siente respaldada por su gobernador, no atiende debidamente las preocupaciones que tiene, y ahí está.
¿Pero cuál es el conflicto de política
obvio,
pública?
Es obvio, o sea, no hay que...
Porque es política pública. Es política pública. Y tiene que ver entre el colectivo y el individual. Vamos a la pausa, pero tú mencionaste algo ahora que es sumamente importante, que es, por ahí está la Junta, y esta Secretaría de Hacienda, o esta Secretaría de Hacienda, es muy importante en todo lo que tiene que ver con el Congreso de los Estados Unidos, en todo lo que tiene que ver con la Junta.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.